y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Qué alegría darte la bienvenida una vez más a nuestro programa del día de hoy, donde hoy vamos a hablar sobre el santuario, ¿ok? ¿Sabes? Este es el mundo en el que vivimos. Miles y millones de personas, cientos de razas diferentes, gente de diferentes colores, gente más clara, más oscura, gente amarilla, gente de ojos rasgados, gente un poco más fría, gente un poco más cálida, gente que es cálida en su fe y gente que no tiene fe, gente que tiene fe en todo, ídolos, vacas sagradas, cartas, en almas que andan por ahí pululando y personas que solamente tienen fe en la ciencia o en ideologías. Miles de religiones en los lugares más remotos de la tierra. Gente que reza, gente que medita, gente que reverencia a Buda, a Mahoma, a Confucio o a Jesucristo. Los maestros son muchos. La gran pregunta que vamos a intentar responder el día de hoy es, ¿a dónde vamos? ¿Será que todos los caminos llevan al Dios verdadero? ¿Será que nosotros necesitamos de alguna o de otra manera ejercer algún tipo de creencia para saber cuál es la religión verdadera? Sobre este asunto vamos a estar conversando el día de hoy. Y como siempre vamos a tener Arautos del Rey, buena música y también historias de vidas transformadas. Acomódate ahí, abróchate el cinturón de la fe, porque estamos comenzando en este día nuestro programa Verdades.
Me acerco a tu trono, mi Señor. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor, Jesucristo, quien ministra allí por mí. adoración asciende ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor. Que mi vida entera tú puedas cambiar por la gracia y la justicia de sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios tiene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayude en mi gran necesidad. Y el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mi vivir pueda guardar. Purifica la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad.
Yo me llamo Luciene y tuve un jefe. Mi primer jefe era un hombre muy tosco que me trató muy mal y llegó a humillarme muchas veces. Tenía 18 años y escuché en la radio un anuncio con una invitación para que las personas hicieran una prueba para ser locutoras. Entonces fui, hice mi inscripción, hice la prueba y fui bendecida porque pasé la prueba. El director artístico me presentó con el director general. Recuerdo que me vio, era un señor muy serio, muy cerrado, y me dijo, tú fuiste la menos peor, el puesto es tuyo. Pasaron 3 meses y no recibí ni un centavo, y él era muy arisco conmigo, muy torpe. Él no me trataba bien y eso me dejaba muy triste. Pero yo necesitaba del trabajo. Mi familia necesitaba que ayude financieramente. Después, para empeorar la situación, la secretaria que trabajaba directamente con él tuvo una discusión con él y renunció. Él me mandó a llamar del estudio y me dijo, a partir de mañana, ven temprano en la mañana, porque solo trabajaba en la tarde. Ven temprano en la mañana para estar de secretaria en la mañana y en la tarde trabajas en locución. Y yo acepté. Así pasé 3 meses sin ganar nada. Después de los 3 meses solo se me pagó un pequeño salario, solo por mi trabajo de locución. Siempre me trataba muy mal, muy mal. Tenía una campanita, siempre la tocaba y me llamaba. Tenía mucho miedo cuando esa campanita sonaba, porque sabía que algo malo venía para mí. Cuando estaba por entrar en su oficina y tocaba la puerta para entrar, él me decía, limpia tus patas para poder entrar aquí. Y así fue mi vida con este jefe, hasta que llegó un día que renunció y te voy a decir que me pareció muy bien su renuncia. Yo estaba feliz porque finalmente no iba a sufrir mucho. Después yo también salí de la empresa, de la emisora. Ya habían otras emisoras en la ciudad y fui a trabajar a otra emisora, FM. Y trabajé por un buen tiempo y mi nuevo jefe conocía toda mi historia. Entonces él recibió un pedido de un amigo para que este señor, que era mi jefe en la primera emisora, pudiera trabajar con nosotros en la segunda emisora donde ahora estaba. Él estaba pasando por momentos difíciles y necesitaba de alguien que le pudiera ayudar. Entonces mi jefe dijo, no quiero que él venga, pero estoy considerando la posibilidad que él venga, dependiendo de ti, de mí, sí. Yo quiero que hagas con él lo que él hizo contigo. Tú vas a ser la jefa de él, él va a trabajar en el sector comercial y tú vas a hacer con él todo lo que él hizo contigo. Y le dije, si depende de eso, él no va a trabajar aquí porque yo no voy a hacer eso. No haré con él lo que él hizo conmigo. Y él trabajó con nosotros, solo que llegó diferente, había sufrido mucho, estaba separado de la esposa, sufriendo mucho, estaba mal financieramente. Entonces, él era otra persona. Yo creo que la vida me ofreció 2 oportunidades. Como suelen decir, un día estás arriba, otro día estás abajo. La vida es siempre así. Entonces, la vida me dio 2 oportunidades. Aquella de vengarme y el otro camino que la vida me dio era el perdón. Perdonarlo, tratarlo bien, tener piedad de él, y fue lo que hice. Yo creo que fui tocada con el Espíritu Santo. No me vengué y hoy me siento muy feliz por no haberme vengado. Yo tuve piedad y sobre todo tuve a Dios dentro de mí, que me hizo perdonarlo, porque de nosotros no viene nada bueno. Es siempre el Espíritu de Dios que está con nosotros y nos muestra el mejor camino.
Y como siempre digo, este es el momento donde te hago un regalo muy especial a ti que estás ahí del otro lado. Hoy elegí regalarte el curso bíblico completamente gratuito titulado El Sentido de la Fe. Son varias lecciones que quiero compartir contigo. Este DVD fue hecho con mucho cariño, lo grabamos ya hace un tiempo. Son 15 lecciones que hablan de diversos asuntos relacionados con la fe. Y uno de los asuntos relacionados con la fe tiene que ver justamente con el hecho de, ¿será que hay muchas religiones? ¿Cómo hacer para que nuestra fe en la existencia de Dios sea realmente sincera? Quiero regalarte este curso bíblico el día de hoy. Entonces tú puedes solicitarlo ahora, en este preciso instante, a través de nuestro WhatsApp, que es el +55 12 98 114 60. Lo solicitas ahora, tú que estás ahí a través de la radio, a través de internet, a través de la televisión. El curso va a llegar hasta tu domicilio. Lo muestro una vez más para que puedas verlo y este curso puede ser tuyo. Es un DVD que también puedes verlo en la comodidad de tu casa a través de nuestra plataforma también NT Play. Pero si lo solicitas, lo vas a tener tú ahí en tu mano, ¿ok? Bueno, me voy a ir preparando por aquí. Nosotros vamos a hacer una rápida pausa y ya volvemos para iniciar el estudio de la palabra de Dios del día de hoy. Pausa Yo te espero por aquí. Aquí estamos listos, ya estoy con mi Biblia abierta para iniciar el estudio ahora de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 25, verso 8. Pero antes de leer la Biblia, vamos entonces a orar juntos. Padre, enséñanos tu palabra y que tu palabra sea guardada en nuestros corazones. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo 25, 8, el texto dice así. Me erigirán un santuario, o me levantarán, como dice otras versiones de la Biblia. Me levantarán un santuario y habitaré en medio de ellos. Hay muchas personas que dicen, yo creo que hay muchos caminos y que todos esos caminos pueden llevarme a Dios. Otras personas dicen, cada uno busca a Dios a su manera. Lo que importa es el corazón, el sentimiento. ¿Sabes? La visión que la gente tiene es que hay muchos caminos. Ahora, quiero decirte algo claro desde el inicio del programa del día de hoy. No todos los caminos llevan a Dios. Y ahí surge la pregunta, ¿cuál es la visión de Dios? Déjame contarte una historia para ilustrar esto. Lady era una niñita de tan solo 6 años. Como todos los niños, era curiosa, inteligente y le encantaba las muñecas. Ella pertenecía a una familia muy, muy pobre. Entonces las muñecas terminaban simplemente en los sueños. Pero la compañía de los papás, especialmente de la mamá, hacía que la vida de Lady sea una vida realmente feliz. De repente, sin esperarlo, Lady es llevada por sus padres a un lugar extraño y allí arrestan a la niña. Lady comienza a pedir para salir y ella comienza a socializar con personas extrañas que no conocía. Todas estaban vestidas de forma extraña. Ella comienza a llorar y pide, ruega para salir de aquel lugar, pero es inútil. Incluso su mamita no hace nada para sacarla de allí. Esa gente era extraña. Parecía no tener corazón ni sentimientos. Todos raros. Primero la encierran en una habitación donde su mamá solo aparecía ocasionalmente y solo se despedía de lejos. Luego entonces intentan complacer a Lady con juguetes. Ella recibe varias muñecas. Son las muñecas que siempre soñó, las muñecas que siempre había soñado. Pero, ¿qué valor tienen esas muñecas ahora si su mamita no está cerca? Lady extrañaba los abrazos y los besos de mamá. Lady había perdido la alegría porque todo de repente se transformó en algo raro y extraño. Y ella en su corazoncito infantil se preguntaba, ¿por qué ni siquiera mi mamita está en este lugar conmigo? ¿Por qué estoy sola? ¿Sabes? Esta es una historia real. Todo esto sucedió en el año 1987. Y esta es la visión de la pequeña Lady. La visión de la historia, la parte que ella entendió. Una visión de una niña de 6 años. Pero déjame contarte ahora cuál fue la verdadera historia. Roberto era un cartonero, alguien que trabaja buscando cosas en lugares donde hay desechos normalmente. Y él encontró una pieza de plomo valiosa, parecía valiosa, en una de las instalaciones de un instituto de radioterapia en una ciudad de Brasil. Con la ayuda de uno de sus amigos, Roberto logra quitar parte de la pieza. Era una pieza que tenía plomo, pero logra sacarla. Era el 13 de septiembre de 1987. Usando una carretilla, los dos llevaron la pieza que habían retirado a un lugar en el centro. El 18 de septiembre, un hombre, propietario de un depósito de chatarra, compra aquella pieza. Esa misma tarde, dos empleados, utilizando unos martillos grandes, abren el cilindro de plomo de aquella pieza y ven lo que había dentro. Ya era de noche. El dueño de aquella chatarrería, encantado con el intenso brillo azul de ese polvo y admirado, llevó el material a la casa e invitó a sus amigos y vecinos a ver el brillo de aquel material que estaba dentro de aquella pieza de plomo. Entonces él comenzó a distribuir aquel polvo entre los miembros de su familia. Ivo era hermano del propietario de aquella chatarrería. Él llevó una parte de aquel polvo en su pantalón, en el bolsillo de su pantalón. Y algunas personas se pusieron aquel producto en el cuerpo, jugaban con ese brillo como si fueran niñitos. En la casa de Ivo, pusieron algunos fragmentos sobre la mesa y su hijita Lady, de 6 años, manipuló aquel material radiactivo durante la comida e ingirió los fragmentos de una sustancia llamada cesio-137. Todas las personas que tuvieron contacto con aquella sustancia, el cesio-137, empezaron a sentirse enfermos, mareados, vomitando. Comenzaron a preguntarse qué era lo que estaba pasando, cuál era la causa de aquel malestar, y recordaron que había un punto en común, aquel polvo. Con la ayuda de los empleados de la chatarrería, se trasladaron en autobuses a la vigilancia sanitaria para llevar aquel material sospechoso. Y entonces el Departamento de Salud fue informado de la existencia de aquella extraña pieza. Inclusive un físico con experiencia en radioactividad fue notificado y entonces comenzaron los estudios por una Comisión Nacional de Energía Nuclear. El chatarrero y los miembros de toda su familia fueron obligados a abandonar sus hogares y fueron trasladados a hospitales de enfermedades diversas y fueron monitoreados. Esta fue una gran catástrofe y todos fueron llevados a algunos lugares. Entre las víctimas de aquel momento y de aquella situación estaba Lady, de apenas 6 años. Ella no entendía por qué estaba siendo aislada y allí estaba llorando, extrañando a su mamá, jugando con muñecos extraños, con muñecas que le habían regalado, pero sintiendo la falta de amor y de cariño de su familia. Le ofrecían todo para que se sintiese mejor, pero nada la hacía sentir mejor, solo lloraba. ¿Por qué? Porque extrañaba a su mamá. La madre de Lady estaba desesperada a ver el sufrimiento de su pequeña y también sufrió por no poder abrazarla ni besarla nunca más. Pero aún así, la madre sabía que esa era la única forma en la cual podría ayudar a aquella pequeña. ¿Por qué te conté esta historia? Porque todos nosotros de alguna u otra manera estamos contaminados por el pecado. Todos de alguna manera hemos tocado una sustancia radiactiva llamada pecado. Ahora, ¿sabes? Es interesante ver cómo los padres y los hijos vemos las situaciones, las mismas situaciones, de formas diferentes. Yo creo que también es así la visión de Dios. La visión de Dios en relación a nuestra situación de pecado es muy diferente de lo que nosotros estamos viendo. Nosotros vemos un mundo extraño, lleno de problemas, pero también lleno de placeres. Un mundo confuso, a veces hermoso, pero a menudo un mundo desesperante. En nuestro mundo desesperado, la gente siempre está buscando una salida. Se ven unos pocos confundidos porque parece que son varios. Hay tantos maestros, tantos dioses, tantos no dioses. Primero se confunde, luego piensa, no, hay muchos caminos, pero todos conducen a Dios. Algunos solo hablan de amor. Algunos dicen, si hablas de amor, es Dios. Algunos tienen una visión de mundo, como si fueran niñitos. Muchos tienen aquella visión como la pequeña Lady también. Ahora Dios no ve el mundo de esa manera. Él ve las cosas como en realidad son. Porque Dios no ve un mundo confuso de teorías y caminos donde todos conducen a Él. Dios sabe que en medio de muchas mentiras solamente hay una verdad, la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad que Dios ve? Mis queridos, Dios ve criaturas. Él ve a sus hijos que fueron creados perfectos, como Él los creó, con la libertad de elección. Ahora también ve a sus hijos apartándose de Él por su propia voluntad. Ellos abandonaron, nosotros abandonamos la fuente de vida, que era Él mismo. ¿Por qué? Porque fueron contaminados por el pecado, cortados de la vida, condenados a muerte. Y Dios ahora ve que Él mismo decidió darse a sí mismo para morir por nosotros, los hijos rebeldes. Él también ve que enseñó a Adán que debía recordar esto y que solo hay salvación a través de la sangre de un cordero. Ese cordero vendría a morir a esta tierra. Ese cordero era Cristo. Dios entonces necesita impresionar el corazón de Adán en aquel momento allí en el huerto del Edén. Por lo que Adán siempre debía derramar entonces la sangre de un cordero para que recordase lo que Dios iría a hacer. Dios también vio a sus hijos alejarse de él, pensando que había muchos caminos que los llevaban a Dios. Vio a sus hijos mezclándose con los egipcios en la adoración de ídolos y dioses, en la adoración al sol, al río Nilo, a los animales. Todo esto sucedió, aunque él siempre quería mostrar que él era el único camino de salvación. Él sería el cordero que quitaría el pecado del mundo y que representaba a Jesús. Entonces Dios tuvo a bien mostrar claramente la salvación a su pueblo. Dios vio que sería muy bueno sacar al pueblo de Egipto y que para que aprendieran el mejor camino de la salvación, sería bueno que Dios pudiera vivir con ellos. Entonces Dios les dijo a Moisés: construye un santuario. ¿Recuerdas cuando leí el texto de Éxodo 25:8? Donde Dios está diciendo: y me harán un santuario. ¿Para qué, Señor? Para que yo habite entre vosotros. Para que yo habite entre ustedes. Dios estaba tratando desesperadamente de impresionar la mente y el corazón del pueblo para que recordaran que solamente hay salvación en la sangre de Jesús, que aún no había sido derramada. Mis queridos, la única forma de mostrar esto era usar un santuario. La voluntad de Dios era santificar al pueblo para que un día Dios pudiera caminar nuevamente y estar cara a cara con su pueblo. Ahora, ¿te pusiste a pensar alguna vez cuál sería o cómo debería ser, o por qué Dios eligió esa forma de arquitectura? ¿Por qué? Veamos que hay diferencia entre el pensamiento de Dios y el pensamiento del ser humano. Si Dios pensara que todos los caminos son buenos y que todos los caminos nos conducen a Él, entonces Él hubiese utilizado las religiones que ya estaban. Él permitiría que la gente siguiera en la religión de los egipcios. Entonces, ¿para qué un santuario? Las pirámides podría haber estado genial. ¿Por qué Dios se molestó en construir o hacer construir un santuario? Él nunca prometió que iría a habitar en las pirámides. No, Él dijo: yo voy a habitar en el santuario que ustedes me van a hacer. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar que solo hay un camino, una sola verdad, y que solo es Jesús en quien podemos tener vida. Voy a repetir, ¿por qué? Porque Dios quería mostrar que solo hay un camino, una sola verdad, y que solo en Jesús podemos tener vida. Por lo tanto, Dios dio instrumentos detallados, medidas específicas. Explicó los materiales, los utensilios que debían usarse en el santuario. Y dijo que le mostraría a Moisés el santuario que está en los cielos, para que sirviese de modelo, para ser copiado. Imagínate, Moisés estaba en la montaña y recibe un plano del santuario de parte de Dios. ¿Sabes? Esta idea se complementa en el Nuevo Testamento. Lo vemos en el libro de Éxodo, pero se complementa en el libro de Hebreos, el capítulo 8. Cuando el apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribe en el libro de Hebreos que lo más importante es que tenemos un sumo sacerdote, como el que está sentado en el cielo a la diestra de Dios, en el trono de Dios. Y él dice, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que Dios fundó y no el hombre. Está hablando del santuario en el cielo. Allí estaba el modelo que Moisés vio. Y es interesante que cuando vas al registro del libro de Éxodo, encuentras que Moisés estuvo durante 40 días en el monte Sinaí, en la presencia de Dios. Fue allí que Moisés recibió todas las pautas de cómo debía ser el santuario y cómo se llevarían a cabo los servicios y las ceremonias. Moisés hizo todos los arreglos para que el santuario de los israelitas fuera idéntico al del cielo. ¿Te acuerdas cómo era el santuario? Bueno, te hago recordar rápidamente. Había un patio de 45 metros de largo por 22 y medio de ancho. Lee después Éxodo 27. Dentro del patio se construyó el santuario, o sea, una tienda, una carpa, que tenía aproximadamente 17 metros de largo por 5.7 metros de ancho, o sea, casi 6 metros de ancho. Y dentro del patio, frente de la carpa, o en la parte de adelante de la carpa, en el santuario, había dos objetos, un altar y un lavatorio de bronce. El santuario fue levantado primero y luego se plantaron sus tiendas alrededor de él. De modo que el santuario estaba en medio del campamento del pueblo de Israel. Es maravilloso, ¿verdad? Ahora, en el interior de la tienda había una división, había dos habitaciones. La primera parte se llamaba lugar santo. Y dentro de él había algunos muebles. Había un candelabro con 7 lámparas, una mesa con 12 panes sin levadura y un altar de incienso que estaba delante del velo que separaba el lugar santo del compartimiento que seguía. La segunda parte, la segunda habitación, el segundo receptáculo, o la última parte, como quiera llamarlo, que era también la más reservada, se llamaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo había un mueble llamado el arca. Dentro de esa arca estaban las tablas de piedra con los 10 mandamientos, un vaso con un poco de maná y la vara de Aarón, hermano de Moisés, que había florecido. Y encima del arca había una tapa de oro y sobre la tapa estaba la escultura de dos querubines con las alas abiertas, uno enfrente del otro. Cuando Dios le dijo a Moisés que moraría en el santuario, estaba prometiendo su presencia física. ¿Y sabes esto específicamente sucedió? Pues justo encima de aquella tapa del arca apareció una luz sobrenatural sin que hubiera ningún tipo de fuego. Esta luz, producida por la presencia de Dios, se llamó Shekinah. Como Dios estaba presente en este santuario, la entrada al santuario estaba muy restringida y había reglas muy estrictas para eso. Las reglas eran: el pueblo, es decir, el pecador, solo podía entrar hasta el patio. Solo los sacerdotes podían entrar en el lugar santo. Los sacerdotes eran hombres apartados para trabajar para Dios en el santuario. Y en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era alguien muy cercano a Dios, apartado solo para ese servicio. De acuerdo con el mandato de Dios registrado en Éxodo 27, la tienda del santuario siempre debía estar levantada, de modo que la entrada al santuario mirara hacia el este. Es interesante aquí. Dios sabía que los israelitas habían salido de Egipto. Y Dios sabía que todos los pueblos vecinos eran adoradores del sol. Entonces, en esta posición, cada persona que entraba a la tienda para adorar a Dios tendría que darle la espalda al sol. ¿Te das cuenta? Y ahí surge la pregunta, ¿para qué sirvió el santuario? Aquí está la gran diferencia entre el Dios verdadero, el Dios de Israel, y la mayoría de las personas, o de la mayoría de las religiones. Mientras que la mayoría de la gente todavía piensa que Cristo fue solo otro maestro judío que apareció hace 2000 años atrás, Dios le pidió a Moisés que construyera ese santuario como una copia del santuario existente en el cielo para mostrar, para ilustrar aproximadamente 2500 antes de años de Jesús, que habiendo nacido en este mundo, Jesús vendría a morir en lugar del hombre. Entonces, con este santuario, Dios había querido clamar y proclamar para Israel y también para nosotros, quienes vivimos hoy, que solo hay salvación para aquellos que aceptan el sacrificio expiatorio, el sacrificio que paga el pecado, el sacrificio en nuestro lugar que Jesús hizo. Como Jesús aún no había muerto, se necesitaban de símbolos para que las personas entendiesen esto. Es por eso que el ritual del santuario representaba la gracia de Cristo incluso antes de que Él naciera. Y el ritual del santuario era el evangelio del mundo antiguo. Sí, mis queridos. Si vivieras en esa época y hubieses pecado, deberías seguir el ritual al pie de la letra. ¿Cómo? Tú debías tomar un animal, entrar por la primera puerta del santuario, la puerta del patio. Esa puerta tenía un nombre. En el atrio estaba el altar del sacrificio y la fuente de la purificación, y el animal entonces era colocado en el altar. Pondrías tu mano sobre el animal y en presencia del sacerdote confesarías tus pecados a Dios. Era como si transfirieras el pecado al animal. Entonces el sacerdote mataría al animal que representa la muerte de Cristo, un inocente muriendo en lugar de un pecador. Luego entonces se entregaba el animal muerto al sacerdote. Y a partir de entonces, como ya no podías entrar dentro del santuario, el sacerdote sería tu intercesor, tu representante. Entonces el sacerdote recogía la sangre, se purificaba entonces en el lavadero de afuera y ahí entraba al santuario. Pero para eso tuvo que pasar por la puerta que separaba el patio del lugar santo. Esa segunda puerta también tenía nombre. Allí en el lugar santo el sacerdote encontraba los 12 panes sin levadura, el candelabro con 7 lámparas y el altar del incienso. Y los 12 panes representaban las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. Por cierto, también fue el número de los apóstoles de Cristo, ¿verdad? Y el altar del incienso representaban las oraciones del pueblo, de los santos. Y el candelabro de 7 lámparas representaba la iglesia de Dios, la que sería encargada de llevar la luz de la verdad a lo largo de la historia del mundo. Este trabajo, mis queridos, se realizaba todos los días en el santuario. Allí el sacerdote tomaba la sangre del cordero que contenía simbólicamente los pecados del pecador y rociaba, es decir, rociaba la sangre del cordero sobre el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. derramando un poco de ella también al pie del altar. Con este gesto, entonces, el sacerdote pasaba simbólicamente los pecados del pueblo al santuario. ¿Y cómo esto sucedía todos los días del año? Era como si durante todo el año el santuario estuviera cargando con los pecados del pueblo. Por lo tanto, Dios ordenó a Moisés que debía haber un día en el año en que el santuario debería ser purificado. Sería el día en que todos aquellos pecados que habían sido acumulados en el santuario durante todo el año, ahora serían quitados, perdonados y el santuario sería purificado. Ese día era llamado el día de la purificación. Era un día especial. Era el día de la expiación. En hebreo, llamado el Yom Kippur o el Yom Kippur. Es decir, el día del perdón. El día del perdón de los pecados. El día de la purificación del santuario y el día de la purificación del pueblo. Por eso el pueblo se preparaba espiritualmente con alegría para ese día, pidiendo perdón por sus pecados y reconciliándose con Dios. Ahí aparece el sumo sacerdote, que también necesitaba pedir perdón y purificarse para presentarse delante de Dios. Entonces, por esta única vez en el año, el sumo sacerdote pasaba por la primera puerta, por la segunda puerta y por la tercera puerta. Y se dirigía del lugar santo para la tercera puerta, que también tenía nombre. ¿Sabes? Al pasar por la tercera puerta, el sacerdote se colocaba en la presencia real de Dios. ¿Te acuerdas? La Shekinah, que se manifestaba físicamente y visiblemente. Qué cosa fantástica, ¿verdad? Dentro de aquel lugar, el sumo sacerdote, que era el representante de los pecadores, traía la presencia de Dios, la sangre del Cordero que representaba a Cristo. Allí, en la presencia de Dios, estaba sucediendo algo maravilloso. En cuanto a eso, el pueblo estaba diciendo: Señor, todos nos hemos alejado de ti. Estamos lejos, sin esperanza, condenados a muerte. Pero Señor, nos acordamos que tu Hijo se ofreció por nosotros, que vendrá a morir en lugar de cada uno de nosotros. Es por eso que estamos ofreciendo ahora este sacrificio, Señor, para recordar tu sacrificio. No lo merecemos, no lo merecemos, pero tú mismo te ofreciste, Señor. No lo merecemos, pero lo aceptamos, Señor. Gracias porque Jesús vino a morir por nosotros. Y allí entonces el sacerdote intercedía por el pueblo, es decir, pedía a Dios perdón por los pecados del pueblo. Seguramente te quedaste con curiosidad porque yo dije que las tres puertas tenían nombre, ¿verdad? La primera puerta se llama el camino. La segunda, la verdad. Y la tercera, la vida. Jesús en San Juan capítulo 14, verso 6, Él dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús estaba declarando a todos que Él es la única puerta de salvación. Recuerda esto, mi querido. Necesitas darte cuenta que hay mucha gente diciendo que hay otros caminos, pero eso es mentira. Que hay otras verdades, pero eso es mentira. Que hay otras salidas, pero eso es mentira. Dicen que hay un Dios dentro de ti, eso es mentira. Muchos dicen que eres inmortal, eso es mentira. Muchos dicen que hay salvación en ti mismo, eso es mentira. Otros dicen que no importa cuál sea la doctrina que tú creas, lo que importa es que creas en algo, eso es mentira. Dios dice claramente que necesitamos creer en Jesús y aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Repito, Jesús dijo: Yo soy el camino. No uno de los caminos, el camino. Jesús dijo: Yo soy la verdad, no una de las verdades, la única verdad. Y él dijo, yo soy la vida, no soy una de muchas vidas, soy la única vida. Saben, mis queridos, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo y en la tierra en el cual nosotros podamos ser salvos. Todos los sacrificios de animales servían para decirle a la humanidad que alguien inocente vendría a morir en nuestro lugar. Juan el Bautista, cuando vio llegar a Jesús, él dijo, ese aquí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan fue claro. Él declaró esta verdad. No hay muchos corderos, hay uno. Jesús. Arautos va a cantar ahora. Y yo me pregunto en este día, ¿tú vas a seguir pensando de que hay muchos caminos? ¿O vas a aceptar el único camino, la única verdad y la única vida, Cristo Jesús? Arautos va a cantar ahora. Y mientras ellos cantan, yo quiero orar por ti, para que aceptes el mensaje de la palabra de Dios en este día. Arautos.
En esa hora en calma te vengo a buscar, Señor. Afuera está muy frío, aquí yo siento tu calor. La luz de tu espíritu, tu gloria infinita me hacen bien. Y sigo caminando a la sombra del Eterno, que es mi sostén. En ese día quiero estar en pie. Y cara a cara contemplar tu faz. Quiero cantar junto a los redimidos. Quiero estar con todos mis amigos junto al trono de nuestro Rey. Quiero mostrar al mundo entero que solo hay un Dios verdadero y solo tú, mi Señor. De todo el corazón te vengo a pedir, Señor.
Te vengo a pedir, Señor.
Tu toque profundo y
restaurador.
La luz de tu espíritu, tu gloria infinita me hacen bien. Y sigo caminando a la sombra del Eterno, que es mi sostén. En ese día quiero estar en pie. Y cara a cara contemplar tu faz. Quiero cantar junto a los redimidos, quiero estar con todos mis amigos junto al trono de nuestro Rey. Quiero mostrar al mundo entero que solo hay un Dios verdadero, solo tú, mi Señor.
En esa hora en calma te vengo a adorar, Señor.
Y para terminar el programa del día de hoy, a mí me gustaría repasar algunos conceptos que vimos. La primera parte dijimos que no todos los caminos nos conducen a Dios. Y ahí vimos que Dios, a través de Moisés, instituyó el santuario como una forma de educación pedagógica religiosa para mostrarnos que realmente hay un solo camino. A través de esa explicación visual del santuario, entendimos de que el Cordero de Dios es Jesucristo que quita el pecado del mundo. Entendimos también de que había un servicio religioso realizado por sacerdotes, por sumos sacerdotes, en lugares diferentes. Y aprendimos que necesitamos realmente aceptar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. El único camino, la única verdad, la única vida. La pregunta que hoy te hago a ti es: ¿qué estás haciendo de tu vida? Cuando voy a Apocalipsis capítulo 15, en un contexto de adoración maravillosa, veo que allí aparece nuevamente el tabernáculo, el santuario de Dios. Y sabes, aparecen personas ahí. Dicen los versos 3 en adelante que estas personas daban gloria a Dios por las grandes maravillas de Dios. Y decían: el Señor Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Y ellos decían así: tú eres el Rey. Señor, venimos aquí para glorificar tu nombre, porque solamente tú eres santo. Mis queridos, hay una verdad, hay un camino, hay una única vida que necesitamos aceptar, y es Jesús. La pregunta que te hago en este momento es: ¿cuál es la decisión que estás tomando el día de hoy? ¿Cuál es tu decisión? Vamos, ¿cuál es tu decisión? Hoy quiero invitarte para que aceptes a Jesucristo como tu dueño, como tu Señor y como tu Salvador. ¿Te entregas hoy a Jesús? ¿Qué tal orar juntos? ¿Vamos a orar? Padre, en tus manos encomendamos nuestra vida, para que se haga solamente tu voluntad, Señor. Que puedas bendecirnos y mostrarnos tus caminos. Oramos en Jesús. Que Dios te bendiga grandemente. Y recuerda que para mí es una alegría estar contigo, estudiando la Biblia juntos. Y recuerda que puedes solicitar tu curso bíblico gratuito a través de nuestro WhatsApp. De mi parte, te dejo por aquí diciendo: recuerda que si lo dijo Dios en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo y hasta la próxima.